tramo final de Justos y Pecadores, Camila, con la alegría de, sí, de recibir a un señor actor, imprescindible dentro de la escena uruguaya, el señor Jorge Bolani. Le damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores. Gracias, Jorge, por venir.
Buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes por la convocatoria y un saludo a la audiencia, ¿verdad?
Muy un placer tenerte aquí para hablar de varios temas. La excusa inicial fue los 70 años del Circular, Teatro Circular, donde, bueno, vos sos una parte importante de esa historia, pero después seguramente se va a colar alguna otra efemérides y alguna otros años redondos que se van cumpliendo. Circular que comienza en el año 54, vos ingresás por el 71.
Exactamente ese año entro en la escuela del teatro, que fue el segundo grupo. Ya había uno anterior que había entrado en el 67-68. Estoy hablando, sí, de un grupo en el cual pertenecían Gloria de Masi, Isabel Legarra, y gente que ya no están, inclusive no están en el Uruguay, se han dedicado a otras cosas. Pero después en el grupo del 71, sí.
Claro, porque la escuela se funda en 1967.
Exactamente.
Esa es la primera camada, digamos.
Sí, esa escuela muy particular, porque el único profesor que tenían era Omar Grasso. Lo tuvieron los 3 años. O sea que todos decíamos, son hijos de Omar Grasso, ¿no? Después empezamos a tener una escuela un poquito más integral, con otras asignaturas como normalmente se desarrollan, ¿no?
Y en ese año, en el 71, se crea también el seminario de dramaturgia dentro del,
sí,
Circular.
Sí, es también creación del inolvidable y querido Omar Grasso, ¿no? Un hombre de una creatividad increíble que se nos fue muy joven. Pero importante esa tarea de generar autores o dramaturgos uruguayos.
Uruguayos, ¿no?, nacionales.
Que hablen un poco de nuestros temas.
Claro. Vos, a partir de ahí, ya comenzás a trabajar con el Circular, con el elenco estable, del,
sí,
72.
Sí. Nosotros egresamos, la escuela estaba prevista para 3 años, pero ya eran los años predictadura, se empezaban a complicar las cosas. La hicimos en 4 años. Yo egresé, o sea, éramos diez compañeros. Egresamos en 1974, haciendo una obra de Lope de Vega en verso que se llama El Acero de Madrid, dirigida por nuestro gran maestro en ese momento, Jorge Curi. Uh-huh. Y bueno, y ahí como que arranca mi periodo de casi 30 años en el Circular.
Teatro Circular con algunas características muy especiales. Decimos, se fue creando en la década del 50, una época importante para el teatro independiente en este país, una,
sí,
época,
sí,
fuerte del teatro independiente, características particulares porque Eduardo Malet concibe un teatro sin lo que la tradición del arte escénico italiano llamaba la cuarta pared. Es,
sí,
un teatro que le falta esa cuarta pared, ¿no?
O lo que también se le dice en la jerga, teatro frontal.
Teatro frontal.
Acá, sí, tenemos 4 sectores o tribunas, digamos. Y la gran dificultad que plantea ese tipo de teatro es cómo moverse los actores en un espacio donde te están viendo de todos los ángulos. Entonces hay un, no digo que es un truco, es una cosa con evidencia, yo diría casi científica, que es estar en el escenario respetando las diagonales.
Ah.
Las diagonales. Pero eso muy sutilmente, para que no le des demasiado tiempo a la espalda siempre a los mismos espectadores. Entonces hay que organizar el movimiento de los actores de determinada manera. Es una tarea muy interesante para, no solo para el actor, sino para el director.
Porque te cambia la dinámica vos como actor también.
No, y además porque siempre no te podés quedar 5 minutos dándole la espalda. O sea, teóricamente podés, de acuerdo a cómo sea la obra.
Sí.
Pero se trata de que el actor esté siempre buscando, si yo trazo un círculo, en 2 diagonales. Y eso que parece tan sencillo, no es tan sencillo.
y después vos como actor, los actores, ¿incorporan eso?
Sí, sí, se va incorporando. Lleva un tiempo, ¿no?
Pero queda...
Y la otra gran virtud que para mí tiene, bueno, yo, claro, ha sido mi segunda casa, ¿no?
Sí.
Digo, es que es un teatro muy próximo, muy cercano al espectador. Y se genera mucha intimidad. Ahí no podés mentir nada.
No puedes esconder nada.
Nada. Y bueno, es un tipo de teatro que después, si uno va a hacer una experiencia en un teatro, como tú decías, de cuarta pared o frontal, ahí hay que adaptarse de vuelta. Porque es el famoso teatro donde uno está de frente o medio perfilado.
Al espectador.
Ahí sí, la espalda medio difícil.
Y hablábamos de esa impronta del teatro independiente, no solo del circular, sino en Uruguay tiene una rica historia. El teatro independiente es riquísima.
Tú lo decías recién, los años 50 y 60 fueron un fervor. Claro, no había medios digitales, no había ni siquiera celular ni televisión. Entonces la gente iba al cine o al teatro. Y fue una época de mucha fermentación creativa, ¿no? En esos años de Taco Larreta.
Sí, claro.
Inclusive China Zorrilla en la Comedia Nacional. Digo por decir dos nombres pesados, pero era un momento de teatro independiente muy, muy, muy creativo, ¿no? Y de mucha producción.
¿Y qué recordás de esa década del 70 tan, tan oscura para el país a nivel político y social, y el trabajo que hacía el teatro independiente en ese momento?
Y fue fundamental. Fue un momento que le podríamos llamar teatro de resistencia. Porque no solo que había que crear las obras, ponerlas en escena, eran épocas donde los recortes de derechos eran muy evidentes, porque además teníamos la figura de un censor. La censura llegó al teatro. Fundamentalmente lo que se buscaba era la censura a Teatro del Galpón, que estaba identificado ideológicamente con un partido, y eso había que sacarlo.
Y que sufrió el exilio, además.
Exacto, en el 76 fue disuelto. Pero también el circular y otros teatros, Club de Teatro, Tinglado, y nos íbamos arreglando como podíamos. Pero ahí teníamos un señor que visitaba periódicamente el teatro y pedía el libreto, digamos, la obra, para leerla primero y hacer observaciones. Fue una época muy difícil. Igual el teatro salió a flote mediante lo que yo llamaría la sutileza, es decir, los mensajes dados en la obra de forma muy... el subtexto, ¿no?
La forma de que no fuera detectada por los censores.
Exacto.
Porque paradójicamente, Jorge, una época dura, difícil, pero a su vez fermental, porque justamente la situación que se vivía te llevaba a eso, ¿no? A buscar la sutileza, acomodar de alguna forma las palabras, el texto, para que no fuera censurado.
Tal cual, era así. Era así, y además para nosotros fue una época, yo como recién egresado, lo que se formaban, no solo nos formábamos como actores y actrices, nos formábamos como gente de teatro, hombres y mujeres de teatro. ¿Qué quiere decir? Que éramos nacidos ahí adentro y hacíamos casi todas las tareas, no solo actuábamos, hacíamos boletería, acomodábamos al público cuando llegaba, y después de repente había una jornada de sábado, vamos a hacer una pintada del teatro. Era una formación integral.
Integral, estaban en todos los frentes.
Exactamente.
Jorge, ¿qué experiencia te dejó a vos, no solo de tu vastísima carrera en el teatro, sino en particular el circular?
Bueno, el circular, como te decía recién, me formó como una persona del medio teatral, no solo del circular, sino que teníamos la responsabilidad de buscar, fundamentalmente en esa época, buscar autores. Estaban los clásicos de siempre, ¿no?, que siempre son tan complejos de poner en escena, pero además buscar los autores que escribieran de nuestra identidad, ¿no? Y en ese momento, bueno, los seminarios de actuación eran muy importantes, porque la gente se formaba como dramaturgos. Se hacían, los dirigía Omar Grasso, ¿verdad?, esos seminarios. Era una manera de aprender a escribir, que no es nada fácil ser dramaturgo, porque hay que armar diálogos, situaciones, temas.
Atmósferas.
¿Cómo?
Atmósferas.
Atmósferas, claro. Exactamente. Vínculos entre personajes. No, no, es una tarea compleja y no es para todo el mundo. Yo pienso que hay que tener no solo una escuela, sino que dialogar para el teatro, yo creo que se nace. Después uno se va haciendo, ¿no? Y estamos los que nos volcamos sobre la actuación o la dirección o los rubros técnicos, escenografía, vestuario,
sí,
que fue todo bastante autodidacta, hasta que, yo no me acuerdo exactamente el año, creo que fue en el 47, 48, se formó la Escuela Municipal de Arte Dramático.
La EMAD.
Uh-huh. Que daba no solo cursos para actores, sino también para los rubros técnicos. Y eso fue una escuela increíble. Fue una escuela increíble. Que sigue hasta el día de hoy.
Sí. Se podría hablar de muchos temas, Jorge. No queremos dejar pasar que también no. 20 años de una película icónica para la historia del cine de este país, que es Whisky. ¿Cómo estás viviendo en perspectiva?
Me parece increíble que hayan pasado 20 años. Y además soy un afortunado, ¿no?, un privilegiado, que hice un casting para la película y quedé como uno de los rubros de ese trío protagónico que forman Mirela Pascual y nuestro querido y desaparecido Andrés Pasos. Y bueno, y todos los compañeros que formaron eso. Yo miro en perspectiva ese 2003, que fue el año de rodaje,
sí.
Y nosotros no teníamos ni idea qué iba a pasar en un Uruguay donde se filmaban una película.
Y después de la crisis, ¿no?, de 2002, estaba...
Exactamente.
Años complejos, además.
Whisky se benefició económicamente de que ganó el premio que en ese momento daba la Fundación Sundance, el Instituto Sundance,
¿sí?,
dirigido por Robert Redford.
Exacto.
Entonces, era justamente presentar guiones, y en ese año lo ganó Whisky, y eso fue un dinero fundamental. Es decir, fíjense, la tranquilidad de empezar una película ya autofinanciada.
Claro. Sí, claro, te da otra...
No, te da una
tranquilidad. Es otro aire.
No, fue fundamental eso. Después, nunca nos imaginamos que la película iba a tener la repercusión que tuvo. Yo digo comparativamente más fuera del Uruguay que dentro.
Que dentro del propio país.
Sí, anduvo bien acá la película, anduvo maravillosamente bien. Pero lo que cosechó fuera del Uruguay fue increíble. Incluso yo fui testigo presencial del Festival de Cannes en Francia, donde la película maravilló allá. Y nosotros, los 10, 12 que fuimos de delegación y que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, nos sentíamos como...
estrellas.
Bueno, no, al principio digo...
Claro.
Nos sentíamos como esos uruguayos,
sí,
en medio de la industria, de la alfombra roja, la alfombra azul, y después cosechando dos premios, ¿no?
Impresionante.
Sí, Andrés Pasos, que en paz descanse, que no pudo viajar él, nos decía en por mail, no me acuerdo cómo era, si era por fax en aquella época, nos decía, este fue el maracanazo del cine uruguayo.
Claro.
Porque cosechar esos premios en medio de la industria fue maravilloso.
Fue maravilloso.
Después continuó en España el premio Goya. En Japón. Fue realmente una película icónica.
Como actor, obviamente, lo principal, lo primero, la satisfacción de actuar. Pero te llevo a este plano.
Sí.
Teatro y cine. ¿Es diferente el impulso que te lleva a tomar un proyecto y la satisfacción que te da ese proyecto?
Sí. No hay tantas diferencias, pero las hay. O sea, desde el punto de vista práctico, hay una diferencia fundamental. Yo me pongo en el lugar de actor o actriz. En el momento de filmar, uno no está solo. Está, por ejemplo, acá, la cámara está por algún lugar, estamos llenos de cables y absolutamente rodeados de gente, cada uno en su rol técnico, ¿no? Sonidista, iluminador, los propios directores, los continuistas, o sea, hay mucho rubro. Y uno está en el medio de todo eso, que después, claro, el espectador lo único que ve es la escena. Pero si saliéramos y nos viéramos desde un helicóptero,
desde arriba, claro,
es centenares de personas rodeando el momento en que el director dice acción. Y en ese momento hay que abstraerse totalmente, como si no hubiera nadie alrededor, y hacer y decir el guión y las acciones como fueron ensayadas. En un escenario de teatro, uno ensaya en un escenario donde están solamente los actores. Y además ensayamos la obra cronológicamente. En el cine no existe la cronología. Yo recuerdo que en Whisky, la segunda escena que me tocó filmar fue mi última escena como personaje. Allá en el aeropuerto de Carrasco, filmando con los otros dos compañeros. Pero para mí ya era el final.
Claro, porque ahí tenés montaje, edición, un montón de cosas que no tenés en el teatro.
No, y además otra cosa, que las locaciones... Vamos a suponer que esta fuera una locación, un estudio de radio. No empieza la película en la primera escena.
Claro.
Empieza en la tercera, en la segunda, en la octava. Y entonces tenés que tener muy claro el desarrollo de tu personaje.
Lamentablemente sí, se nos terminó el tiempo.
Hablando rato y rato.
Si tendremos para hablar con Jorge Bolani.
No, ha sido un gusto.
Agradecerle estos minutos aquí en Justos y Pecadores. Realmente para nosotros,
un placer.
Coincidimos con Camila, fue un placer que estés aquí.
No, al contrario. Y poderse comunicar con la audiencia radial. Yo soy muy hincha de la radio. Yo estoy escuchando radio todo el día. ¿No? Con mi vieja y querida...
A pila.
No voy a decir...
Se puede.
Que me acompaña a todos lados.
Muchas gracias, Jorge.
No, a ustedes y a la audiencia.
Gracias por venir.